Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales. Sembra un árbol
campesino. Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Amigo mío, por las bravas tierras de Santander.
Muy buenos días, amables oyentes. Hoy nuevamente su radiorrevista agroecológica Semillas, con las noticias del sector agropecuario, agroindustrial y ambiental. Bienvenidos.
Que conduce hacia el camino del parque gallinero.
Bien, hace 8 días empezamos un tema muy interesante que tiene que ver con toda la problemática de la cuenca del río Molino y su impactación en el sector no solo urbano, donde se reflejó toda la actividad de los deslizamientos de la parte media y alta. Y en ese sentido, en el día de hoy no tenemos invitados, sin embargo hemos traído algunos clips que le hemos denominado así, con relación a la importancia del agua como recurso. Todos sabemos pues que el estudio del aprovechamiento y la conservación, digamos así, de los recursos hídricos es uno de los temas de la más alta preocupación actual. Su intrínseca asociación con todos los procesos vitales, su marcada escasez a nivel mundial y digamos el continuo deterioro de su calidad en muchas regiones del planeta y específicamente en el país y muy localizadamente en el departamento del Cauca, pues empiezan a justificar esta preocupación. En general, digamos que los temas de lo que tiene que ver con la disponibilidad, con el acceso y con la conservación del recurso hídrico, pues presentan importantes implicaciones para la sostenibilidad o el sostenimiento de la vida, tanto en sus aspectos ecológicos como en los exclusivamente humanos. Estos problemas tienen relación con la salud pública, por eso hoy se habla de salud ambiental, donde no solamente está especificado todo lo que tiene que ver con la calidad del agua, sino con la calidad del ambiente, donde también está la parte del ruido, etcétera, la parte del paisaje. Igualmente, otros problemas tienen relación con la producción de alimentos y de energía, donde para todo ese proceso de transformación y de producción, no solamente de productos agregados en el sector productivo, sino en la producción misma de energía, se requiere de agua y también se tienen problemas. Todo lo que tiene que ver con el uso industrial y minero, un tema que en este momento y específicamente en la minería, tiene, digamos, en alerta no solo a las comunidades que se están afectando por este proceso que muchas veces es ilegal y en la mayoría de las veces es ilegal en este momento, como se ha abierto, digamos, la locomotora de la minería en el país, sino que obviamente también a las entidades del gobierno, donde se han visto a puertas de situaciones complejas entre los diferentes ministerios, como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Desarrollo, y que de una u otra manera pues ha llevado a unos encontrones en torno a las posiciones respecto a lo que tiene que ver con la conservación versus la explotación de recursos. Y este es un caso típico de los diferentes páramos del país que hoy en día están siendo minados, digámoslo así, por las acciones de desarrollo minero y poniendo en vilo obviamente la cantidad y la calidad del agua y de esos ecosistemas que son, digamos, no productores de agua, pero donde están todos los nacimientos de agua y que de una u otra manera cumplen una función ecológica en la regulación de los mismos. Y obviamente todo lo que tiene que ver con la conservación de especies animales y vegetales de una u otra forma, en la medida que esos problemas del agua pues van a generar impactos importantes en la fauna y en la flora y en el desarrollo económico y social. En definitiva, pues representa un recurso de vital importancia, para nadie es un secreto, siendo necesario pues considerar de manera integral todos sus aprovechamientos y cada uno de los factores y actores que intervienen en él, con el fin de contribuir a conservar un equilibrio entre la sustentabilidad en lo ambiental, la rentabilidad en lo económico y la equidad en lo social. El problema, digamos, de carácter mundial toma distintas expresiones en las diversas regiones del planeta, desde la geografía, desde la geología, desde el clima, desde la geomorfología, hasta las situaciones relativas a las poblaciones, a las culturas, a todos los niveles de desarrollo, a todo lo que tiene que ver con la legislación y otros que conforman en conjunto una particularidad. Entonces, en relación al recurso hídrico, es una realidad pues que ha generado mayor conciencia social. La palabra recurso seguramente identifica la satisfacción que una cosa o sustancia puede lograr a través de una función o actividad. En este sentido, pues se puede decir que el agua es un recurso que a través de sus múltiples funciones satisface una serie de necesidades humanas y no humanas, considerando que esto solo es posible cuando esas necesidades sean compatibles con el volumen y con la calidad existente en los recursos hídricos. En este sentido, el recurso hídrico representa lo que se ha denominado un activo social, que forma parte, digamos, de la historia y de lo cultural que la propia humanidad puede degradar o hacer desaparecer. Asimismo, pues representa un bien económico que interviene en forma directa o indirecta en todos los procesos productivos. La mirada de ser integral, el cuestionamiento al uso y aprovechamiento, debe brindar las soluciones necesarias para que se defina la conservación y la preservación de los recursos naturales, especialmente de este recurso hídrico que venimos trabajando ya en varios programas, y su relación armónica con la sociedad. Cuando hablamos del aprovechamiento de los recursos hídricos, este se concibe como un recurso que permite satisfacer una necesidad sentida, humana o no humana. Y es claro que para la transformación de cualquier producto en su ciclo de vida requiere como materia prima de agua. Es necesario entonces concebir su aprovechamiento en todas sus disciplinas de manera integral y complementaria que permita considerar el recurso como un elemento armónico con el aprovechamiento y con su inmediata y constante conservación, lo cual pues representa un fundamento particular de su uso en el marco de la sostenibilidad, reconociendo la participación de cada uno de los factores presentes, usos y aprovechamientos, todo lo que tiene que ver con el componente técnico, todo lo que tiene que ver con el componente ambiental, con el componente legal, con el componente económico y con el componente social. Igualmente, el recurso hídrico se ha concebido de manera sectorial en su aprovechamiento, es decir, se ha dado prioridad en su uso de forma independiente, lo cual ha generado conflictos por el uso, por la tenencia del recurso, especialmente en términos de lo que se concibe como la distribución, como la equidad, como la oportunidad y el suministro real de las diferentes, digamos, asignaciones reglamentadas. Este planteamiento evidencia la necesidad de establecer programas de estudios en las diferentes universidades, en las diferentes entidades y en los diferentes colegios que vayan encaminados a lograr la concepción integral de la gestión del recurso hídrico. En este sentido, pues se pretende establecer de una u otra forma la formación en el manejo integral del recurso hídrico bajo un ejercicio de simultaneidad, considerando la integración de todos los sectores que intervienen en el aprovechamiento de manera conjunta, teniendo en cuenta los objetivos sociales, los objetivos económicos, para de esta forma poder alcanzar los beneficios de bienestar y del desarrollo sostenible. Cuando uno habla de este tipo de situaciones, máxime en el impacto que se causó el 24 de diciembre, que comentábamos en el programa anterior, respecto no solo a la institucionalidad que tiene que ver con el manejo y la gestión del recurso, en este caso la Corporación Autónoma Regional del Cauca, que bajo los lineamientos normativos definió el abordar el plan de ordenamiento y de manejo de la cuenca del río Molino, sino también otras instituciones como la Alcaldía de Popayán, que dentro de las funciones ambientales la Corporación Autónoma Regional le delega para que este plan de ordenamiento y manejo sea incluido dentro del plan de desarrollo municipal. Y obviamente también hay que tener en cuenta cómo debe ser incluido dentro del plan de desarrollo municipal el plan de gestión del riesgo y vulnerabilidad en torno al manejo de esto. De igual forma, existen otra institucionalidad que, por su carácter técnico, su misión y su visión, son fundamentales en este tipo de trabajos, como es Ingeominas, como es la Oficina de Prevención y Atención de Desastres. Es decir, cómo las universidades también pueden aportar, no solo desde su visión y desde su misión, sino desde la visión respecto a cómo manejar el recurso desde las visiones académicas y desde las experiencias, teniendo en cuenta que la universidad en este momento adelanta y desarrolla diferentes proyectos en los cuales el agua es un eje transversal en sistemas productivos como el que se está llevando a cabo en el embalse de la Salvajina o en la simulación o el modelamiento del recurso hídrico en la zona urbana de Popayán, y de acuerdo a eso visualizar si la infraestructura que fue construida hace muchísimos años hoy en día sigue cumpliendo la misma función o la degradación de la cuenca puede estar afectando igualmente esa infraestructura. Es decir, toda la institucionalidad, todos tenemos que aportar un grano de arena, en torno a visualizar cuáles son las estrategias, los lineamientos que debemos seguir desde nuestra misión, desde nuestras funciones delegadas, desde lo normativo, con el propósito de seguir evitando que ese aspecto social se sigue impactando, máxime en zonas como el barrio Bolívar o en la institucionalidad en los alrededores de la zona donde se causó el desastre del 24 de diciembre. En este sentido, amables oyentes, hemos venido haciendo seguimiento a las diferentes actividades. Sabemos que se está adelantando una serie de trabajos muy importantes donde la Universidad del Cauca ya viene trabajando con la Facultad de Ingeniería Civil, digamos, aportando desde lo técnico a la institucionalidad para que de una u otra forma podamos definir las obras necesarias y las estrategias en el manejo que el plan de ordenamiento así lo ha concebido. Consideramos que muchas comunidades del sector rural hoy en día no han sido, digamos, abordadas para ver sus necesidades de acuerdo a los impactos que se causaron. Y igualmente estamos enterados de que las comunidades que tienen sus procesos de comerciales en el barrio Bolívar también han solicitado una indemnización a la alcaldía de Popayán. En este sentido, creo que todos tenemos que aportar un grano de arena, la arena, para dar una solución clara y concreta en torno a la problemática, que no puede ser producto del efecto que se causó hace un mes, sino que tiene que ser del proceso de monitoreo permanente de las fuentes hídricas de nuestro municipio.
Compañero. marcha y canta, sembrando sobre el camino el rosal de tus palabras, que es deber del corazón y razón de la esperanza, dar nueva vida a los surcos para después arrancarla. Compañero, compañero, prosigue tu marcha y canta, sembrando sobre el camino el rosal de tus palabras, que es deber del corazón y razón de la esperanza, dar nueva vida a los surcos para después arrancarla. Compañero, compañero, sigue borrando distancias, no acorte tu derrotero, la mula que se retrasa es dicha del corazón, mientras la jornada avanza, templar la tolda en la tarde y alzarla por la mañana. Compañero, compañero, no es la vida tan amarga, si es del amor escudero este lema de mi raza, aunque neguemos en calma y el ancestro caminero, llevamos dentro un arriero que le da perder.
Nuevamente buenas tardes. Ahora cambiando de tema, hemos invitado a nuestro compañero de la facultad y el departamento de agroindustria, al docente José Luis Hoyos, que hoy nos viene a hablar sobre toda la participación que está teniendo en unos proyectos muy importantes para nuestra región del Cauca, y nos va a hablar sobre todas las actividades que está haciendo con estos proyectos que ya están saliendo adelante y ya los están trabajando. Primero que todo, José Luis, muchas gracias por la atención, por haber venido a nuestro programa, y hagamos primero una breve reseña de tus estudios, José Luis.
Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Luis Hoyos. Tengo como formación profesional, soy administrador de empresas agropecuarias. Soy ingeniero agroindustrial. Posterior a estos estudios, realicé la especialización en biotecnología en la Universidad Nacional. Realicé mis estudios de maestría en ingeniería de alimentos en la Universidad del Valle. Y actualmente me encuentro culminando mis estudios de doctorado de igual forma en la Universidad del Valle.
En esta terminación del doctorado, ¿con qué proyecto estás trabajando?
Bueno, realmente los proyectos han venido madurando aproximadamente desde el año 2007, donde comenzamos a hacer algunas alianzas estratégicas como grupo de investigación. El grupo de investigación al cual pertenezco se denomina SUAGROIN, que es Aprovechamiento de Subproductos Agroindustriales. Ese es el primer grupo de investigación que se crea en la Facultad de Ciencias Agropecuarias en el año 2000. Hemos estado realizando actividades conjuntas, resolviendo necesidades y respondiendo a los llamados que han tenido diferentes sectores. Particularmente en el año 2006-2007 comenzamos a hacer una articulación importante con el Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca. Esta entidad, digamos, que ha venido trabajando en la cadena piscícola del Cauca desde el año 2003-2004, Y es, ellos en esta actividad y trabajando con comunidades de la zona de Salvajina, de la zona de Morales, Suárez, Silvia, encontraron que la misma comunidad estaba, hacía un llamado a resolver actividades y problemáticas que tenía su sector, particularmente con el manejo de subproductos piscícolas, ¿sí? Entonces digamos que el Cauca ha venido teniendo un repunte importante en esta temática, y así como va en aumento su producción, pues asimismo va en aumento una serie de subproductos que se están generando, los cuales pues no están siendo aprovechados y generando una disponibilidad adecuada de estos. Entonces, de esa manera nos articulamos en el año 2007, buscan al grupo de investigación por tener un perfil importante, digamos, para el manejo, o proponer una actividad para manejar estos subproductos, y así inicia esta actividad.
Admira las alfonse en su raudo transcurrir, y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del parque gallineral. Y cruzarás por el puente que no olvido, que conduce hacia el camino del parque gallineral. Sus ceibas gigantescas adornadas.
Bueno, Chepe, cuéntanos, nos está haciendo un recuento histórico de cómo inició el grupo de investigación, y por supuesto iremos avanzando en las diferentes propuestas, ya resultados que han tenido a lo largo de estos años, pero sigamos con la historia, con lo que nos parece importante. ¿Qué sucedió luego de lo que nos cuentas cuando la comunidad pide el apoyo? ¿Cómo se empezaron a dilucidar cuáles eran las áreas temáticas o cuál era la problemática realmente que había que atender? Porque muchas veces cuando uno llega a la realidad resulta que hay múltiples problemas, pero no se sabe al principio cuál es el fundamental, cuál es el prioritario. ¿Cómo hicieron? ¿Se reunió con las comunidades? ¿Cuál fue ese proceso? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, entonces digamos que ahí juega un papel importante la cadena piscícola del Cauca. Ellos vienen trabajando y venían trabajando con las comunidades de piscicultores de la zona. Hay asociaciones de piscicultores que vienen del año 85 trabajando. Entonces, ellos realmente tenían una cercanía, y la tienen obviamente en este momento, importante con estas asociaciones. Particularmente en la zona Salvajina hay agrupados y asentados grupos de piscicultores afros, campesinos, indígenas. Entonces, a medida que se va expandiendo la actividad piscícola, entonces asimismo se van generando algunas problemáticas, entre ellas el manejo de sus productos. Entonces esa necesidad y esa preocupación de la comunidad es transmitida a la cadena piscícola, y la cadena piscícola hace un enlace con el grupo de investigación y comenzamos a generar la propuesta. Digamos que más adelante les comentaré, digamos, por qué es tan importante esto y por qué la comunidad. El hecho de que la comunidad genere por sí misma la necesidad de un acompañamiento y la necesidad de resolver una problemática ha sido uno de los pilares de estos proyectos.
Bueno, importante lo que estamos hablando, porque hay que recordar que dentro de las industrias pecuarias, la piscicultura es realmente de las más eficientes en cuanto a conversión alimenticia, es decir, la capacidad que tiene un animal de transformar lo que se le da en comida en proteína animal. En ese sentido, los peces tienen una gran ventaja sobre prácticamente todas las demás especies domésticas, incluido de las más eficientes como el pollo de engorde, por ejemplo. Entonces, eso ha hecho que la piscicultura en nuestro país haya avanzado mucho, y concretamente en el Cauca ya hay muchas producciones piscícolas que, por supuesto, como todo proceso de producción, genera algunos subproductos que, si no se tratan de una manera adecuada, terminan siendo contaminantes. En este sentido, ¿qué detectaron? ¿Cuál era la problemática que tenían con los desechos, con las vísceras? Cuéntanos un poco de eso. ¿Cuál fue la problemática que encontraron y cómo la estaban resolviendo, entre comillas, si era que la estaban resolviendo? Porque muchas veces cuando se generan productos o subproductos de un proceso productivo, pues lo más fácil y lo que tiene acceso la gente es depositarla o tirarla muchas veces a los ríos o a sitios, pues generando justamente pozos de contaminación. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué detectaron?
La problemática puntual que se estaba dando y que aún se sigue dando, que esperamos que ahora que avancemos en la temática esto realmente se pueda mitigar, es que los residuos, ya sean vísceras, cabezas, todo lo que queda de la transformación del animal, del beneficio del animal, estaban siendo en algunos casos enterrados, en algunos casos arrojados a los cuerpos de agua, en algunos casos se adiciona como suplemento directamente a animales a especies menores como cerdos. Entonces realmente no es la forma adecuada como se deben de disponer de estos productos. Además, teniendo en cuenta que digamos que el fundamento y la idea principal para el aprovechamiento de su producto es que son excelentes fuentes de proteína y grasa. Si yo les hago simplemente una, así a grosso modo, 100 gramos de estos residuos en base seca, sin agua, prácticamente que la mitad es proteína y la mitad es grasa. Y que es grasa de alto valor nutricional. Entonces, claro, teníamos una problemática, no hay una buena disposición, pero teníamos un potencial en bruto de estos productos que podían ser utilizados.
Es decir, teníamos y tenemos, como tú dices, porque por supuesto estos procesos se van implementando poco a poco, unos desechos que primero eran valiosos como fuente de proteína y de grasa de alta calidad, porque son productos de la industria piscícola y los peces tienen inclusive unas grasas que son menos dañinas que las grasas de las carnes rojas, por ejemplo, y al digamos depositar estas fuentes de proteína y de grasa en cuerpos de agua, en ríos, en lagunas, etcétera, pues generaban un proceso de contaminación, o sea que era se estaba perdiendo una fuente importante de proteína y no solamente se estaba perdiendo, sino que se estaba generando un alto impacto en cuanto a contaminación. Bueno, y entonces, ¿cómo empezaron a plantear la solución de estas problemáticas, concretamente la salvajina?
Entonces, pues la problemática queda delucidada, ¿cierto? Entonces, ahí queda delucidada de la siguiente manera. Tenemos un problema ambiental que había que solucionar y tenemos un problema de costos en la alimentación animal. El 70% de los costos de alimentación animal corresponde a la harina de pescado. Entonces prácticamente que esos dos factores se convierten en la problemática del proyecto, y ahora sí la justificación entonces es: vamos a resolver, tenemos una materia prima valiosa que la podemos convertir en una harina de pescado, y esa harina de pescado nos puede servir para especies menores, bajar costos de producción y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los piscicultores.
Tengo un paréntesis, ahí hay una situación muy importante. En la industria animal, sobre todo la que usa concentrados, pues el 70%, como tú bien lo dices, o el 80% de los costos del proceso productivo son los concentrados. En el caso concreto de la harina de pescado, es conveniente tener presente que prácticamente Colombia importamos prácticamente toda la harina de pescado, concretamente el Perú, que tiene una gran industria pesquera. Entonces eso hace que justamente el valor del componente proteico de estos concentrados pues sea muy alto. Entonces se estaba generando un proceso de producción en la que se estaban desechando productos valiosos que justamente podrían convertirse en alimento.
Correcto.
Y cuéntanos entonces, ¿qué se le planteó a la comunidad y ustedes como investigadores qué empezaron a realizar?
Bueno, entonces comenzamos a hacer como un barrido de las tecnologías que podíamos incorporar al proceso. Hay una metodología que ha sido utilizada durante muchos años y ha sido muy estudiada, por ejemplo, en Cuba, en Brasil, que es el aprovechamiento de estos subproductos a través de la tecnología del ensilaje. El ensilaje es un proceso fermentativo en el cual los subproductos, en este caso estos subproductos piscícolas, se les adicionan una serie de microorganismos. Estos microorganismos comienzan a generar algunos productos y subproductos como ácidos, disminuyen el pH y estabilizan esos subproductos. Entonces esta es una tecnología que ha sido validada, ha sido estudiada hace mucho tiempo. En los años 90 se da un apogeo importante de esta tecnología, principalmente en Brasil y Cuba. En este momento otra vez está volviendo en alza esta aplicación, porque es una tecnología limpia, es una tecnología que es amigable al medio ambiente. Entonces teníamos que buscar una alternativa que resolviera el problema de una manera eficiente, a bajo costo, y que generara buenos dividendos también para el productor.
Y que además supongo que fuera accesible al productor, que no fuera algo demasiado complicado, de tal manera que en condiciones de campo se pudiese realizar.
Sí. Entonces, digamos que el primer proyecto que comenzamos a trabajar se dio en el año 2008. Fue una financiación que nos dio el Ministerio de Agricultura. En ese instante, digamos que el objetivo concreto era estabilizar estos subproductos. Entonces utilizamos diferentes microorganismos, precisamente, pero siempre buscando que el productor tuviera la oportunidad de hacer esto de una manera fácil, de una manera asequible, porque eso sí era muy, muy importante para nosotros. Valoramos diferentes microorganismos, cerca de 5 o 6 microorganismos. Vimos algunos microorganismos que eran muy importantes, nombro alguno, Lactobacillus plantarum, sin embargo son microorganismos que requieren un manejo especial de laboratorio. También encontramos que habían microorganismos del yogur, que normalmente utilizamos, por ejemplo, para la elaboración de bebidas lácteas, elaboración de kumis, elaboración de yogur. Y estos microorganismos los conseguimos fácilmente en cualquier casa comercial que distribuye insumos, por ejemplo, para la transformación de alimentos. Entonces, fácil es para un productor acercarse a una casa comercial, pedir un microorganismo, darle la metodología para que él lo pueda hacer en campo, y de esa manera, digamos que él poder tener una materia prima adecuada. Entonces comenzamos a validar todo el proceso. Comenzamos haciéndole la caracterización físico-química a las materias primas, donde dimos cuenta que definitivamente es un material que viene por su manipulación. Viene con una alta carga microbiana y carga microbiana patógena, ¿sí? Entonces, en el momento en que nosotros le adicionamos estos microorganismos benéficos, ellos lo que comienzan a hacer es disminuir esa carga patógena, establecerse ellos, y después de un determinado tiempo, aproximadamente 3 semanas, tenemos un producto estable que puede estar... No voy a dar un periodo de tiempo, puede ser 3 meses, pero nosotros hemos evaluado ensilajes que tienen año y medio y siguen estando intactos, ¿sí? Entonces, claro, es un poco complicado decirle a un productor que tiene que tener un laboratorio de microbiología para tener un proceso de propagación de ese microorganismo. Entonces nosotros lo que propusimos fue una tecnología más sencilla: conseguir un microorganismo que lo consiguiera de una manera fácil, que fuera asequible para el productor, darle una metodología sencilla para que él pudiera recolectar los subproductos. Le dimos una metodología de cómo debía recolectarlos, cómo debía almacenarlos y cómo adicionar ese microorganismo en campo para tener esos residuos estabilizados.
¿Podemos informarle a nuestros oyentes más en detalle, a alguien que nos esté escuchando, cómo hacer este proceso?
Sí, es decir, en este momento, aunque lo voy a dar por etapas, en el año 2008 nosotros lo que hicimos fue una infraestructura en Salvagina. Estos subproductos se les hace un proceso de molienda para hacerle disminución del tamaño de partícula. Se les puede adicionar una fuente de carbono que puede ser melaza o harina de yuca.
Primero, obviamente se salían después del sacrificio lo que son la parte de víscera, la parte de las agallas que llamamos, pues, sí, popularmente, o branquias, cabeza en algunas, aunque sí, la cabeza a veces se comercializa, pero también allá a veces era subproducto. Sí. Todo eso se reunía.
Correcto. Y todos los subproductos del beneficio.
Ajá. Y luego se macera totalmente.
Sí, todo. Se va en un molino.
Todo, con vísceras, todo.
Completo.
Completo.
No hay ninguna selección, no. Sin embargo, lo que dice es importante, porque el pescado puede distribuirse de diferentes maneras. Puede ser entero, eviscerado, puede ser solamente el filete. Mm-hmm. Cuando tengo filete, pues ya voy a tener otro tipo de subproductos, como cabeza, la piel.
Se seca primero.
No, va con
fresco.
Sí, fresco. Ajá. Entonces, la primera parte es muy importante, que los subproductos deben de recolectarse rápidamente, transportarse rápidamente al sitio de igual manera.
Eso te iba a preguntar. Es decir, esa cadena de frío que de alguna manera uno piensa que podría necesitarse, dado que son productos con alto contenido de proteína, como tú lo dices, se contaminan en el proceso con bacterias. ¿Ustedes establecieron algún tiempo máximo para que llegara al molino? O
sí, estamos hablando de un periodo aproximado de 6-8 horas
máximo.
Sí, que prácticamente, claro, llegan a medida que pasa el tiempo y dependiendo de la zona en que estemos. Por ejemplo, en Salvajina pues tenemos 28 o 26 grados Celsius. Obviamente a más temperatura pues más rápido se propaga el microorganismo.
Por supuesto.
Correcto. Ahora ya les contaré otra experiencia, pero les voy a contar inicialmente lo que pasó en Salvajina. Entonces tenemos los subproductos, se les hace un proceso de molienda, se disminuye el tamaño de partícula, un molino de carnes común y corriente, y ahí se le adiciona una fuente de carbono. Normalmente se hace con melaza. La melaza tiene azúcares, y entonces esos azúcares digamos que son el alimento inicial del microorganismo. Entonces este microorganismo comienza a multiplicarse y a propagarse, y en el momento en que va consumiendo los azúcares, él va generando ácido.
Perdón, expliquemos a nuestros oyentes previamente. Bueno, se muele y se le adiciona el microorganismo. En este caso, desde el punto de vista práctico, ¿qué microorganismo se le recomienda a los campesinos? ¿Cuál de ellos? ¿Un yogur?
Sí, la cepa de yogur, un microorganismo puede ser el yogur mismo, o puede ser la cepa del yogur, ¿sí? De un microorganismo, una bacteria láctica que se consigue en cualquier casa comercial, que viene liofilizada.
Ya.
¿Sí? Se adiciona al proceso.
Y disculpe, una pregunta puntual. ¿Se puede decir las cantidades de eso?
Sí, por ejemplo, de melaza se puede adicionar entre el 5 y el 10%. Uh-huh. Si es yogur, se puede adicionar en un 2 o 3%, por ejemplo, al proceso.
Es decir, para más claridad a nuestros oyentes, tengo 10 kilos de subproductos, material molido, sí. Le añadimos 2 kilos de melaza.
Le podría, si tengo 10 kilos
sí.
De residuos de residuos de la actividad piscícola, yo le podría estar añadiendo más o menos un kilo de melaza.
Un kilo
de melaza. Sin problemas, entre 500 gramos y un kilo de melaza.
¿Y de yogur?
Y de yogur le podría estar añadiendo más o menos 200, 300 gramos.
Ah, perfecto.
¿Sí?
Listo.
Entonces ya, ¿eso qué pasa? Bueno, se hace una homogenización del proceso y lo que hace el microorganismo es comienza a consumir los azúcares, y genera ácido. Lo mismo que sucede cuando preparamos un yogur en la casa o preparamos un kumis. La leche tiene azúcar y sin embargo nosotros también le adicionamos azúcar. El microorganismo consume el azúcar, produce ácido, y ese ácido hace que disminuya el pH del producto, y eso hace que de igual manera todos los microorganismos patógenos, hongos, levaduras, la misma Escherichia coli, coliformes totales, desaparezcan de esos subproductos. Se inhiban por esa condición de proceso.
Importante ese detalle porque, pues, además de agregarle un valor, nutricional con los azúcares, pues finalmente se está garantizando que ese proceso genere un producto inocuo, sí. Porque de hecho estamos hablando de un ensilaje que va a ser para consumo animal. Entonces ese proceso que tú nos estás comentando, en el que se hace una fermentación y se genera un pH ácido, pues permite que en esas condiciones las bacterias patógenas no puedan sobrevivir, entonces se genera un producto inocuo. Importante ese detalle.
Correcto, entonces de ahí ya se viene, bueno, lo que hicimos fue valorar diferentes microorganismos. Entonces ya nos dimos cuenta, a través de pruebas microbiológicas, que después de 21 días efectivamente no encontrábamos conteo, por ejemplo, de coliformes, que son las más peligrosas, de Escherichia coli para nada tenía, salmonela no tenía, Shigella, que son patógenos. Conteo de hongos y levaduras se tenía, pero todo bajo las normas establecidas. Entonces ya teniendo claro que esos subproductos realmente microbiológicamente eran estables, ahora sí pasamos a su evaluación.
Bueno, el proceso de evaluación, a ver qué y cómo resultó este proceso, lo hablaremos ahora dentro de una breve pausa musical.
Magníficos festores, el río temblando besará. vas a decir jamás que has triunfado en la vida, ni cosas de fortuna o en cosas del amor. Porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas oro pe. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. ¿Qué quedas cuando el amor se aleja? Como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida. Tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, pero si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños. Te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida. Tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro, ven.
El carnet de la Universidad del Cauca es una tarjeta inteligente que acredita a los estudiantes, profesores y funcionarios administrativos como miembros activos de la comunidad. Con él tendrás entrada a las diferentes sedes y podrás acceder a los diferentes servicios que la universidad tiene para ti. Pórtalo, es tu compromiso en la construcción de la identidad corporativa institucional.
Paula, ¿dónde vas a botar la botella con agua que llevas?
No sé, Meli, en cualquiera de los botes de basura que veo aquí en la universidad. ¿Por qué?
Paula, yo te enseño dónde debes depositar los residuos. Aunque me parece que la botella la puedes utilizar en otra ocasión y de esta manera contribuyes a disminuir la cantidad de residuos generados.
No había pensado en eso, Meli, pero ya que lo dices, sí es muy importante contribuir desde nuestro entorno al reciclaje y aprender a depositar de forma adecuada los residuos.
En la Universidad del Cauca y en diferentes establecimientos y entidades existen puntos ecológicos. Las botellas plásticas y de vidrio las puedes colocar en la caneca azul, porque son residuos aprovechables.
Con acciones sencillas y buenos hábitos, tú y yo podemos salvar el planeta.
Ahorra energía.
Plancha una vez por semana.
Apaga las luces de tu casa u oficina cuando no las necesites.
Cambia las bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo.
Desenchufa el cargador del celular cuando no lo utilices.
Utiliza la lavadora cuando tengas la carga completa.
Comité de Gestión Ambiental y Unicauca Estéreo 104.1 FM, comprometidos con la vida y el medio ambiente.
Seguimos, estimados oyentes, dialogando con Chepe, el líder de la investigación que está haciendo la facultad sobre productos, subproductos piscícolas como una fuente de alimentación animal. Me olvidé hacerte una pregunta. Hablamos de ensilaje y quisiera que le explique a nuestro oyente, el ensilaje requiere un medio que se llama anaerobio. Sí, es decir, que hay que después de que se muele, que se le añade el yogur, la melaza, lo tapamos con algo. ¿Qué hacen allá?
Pues es decir, la anaerobiosis se genera, digamos, en el momento en que simplemente queda la capa superior, todo lo que se da ahí para abajo ya se da anaerobiosis. No necesitamos que quede como en el ensilaje que se hace normalmente, por ejemplo, con forrajes, que se debe generar un vacío. No, en este caso no es necesario, el proceso se da sin ningún inconveniente. Las bacterias lácticas son aerobias tolerantes, es decir, que si hay concentraciones de oxígeno, superiores no van a tener ningún inconveniente ni se van a generar otro tipo de subproductos. Además que la acidez que se genera hace que posiblemente se genere algo de levaduras y mohos en la parte superficial, pero cuando se pasa eso se hace una limpieza y el producto queda.
¿Y no se generan problemas de moscas?
Pero pues si eso sí se cubre, ¿no? Es decir, queda en un recipiente sellado, pero no tiene que quedar al vacío, como si por ejemplo sucede en los forrajes.
Ah, ya, ¿no? sí, porque en los procesos de forrajes incluso hay que hacer un apisonamiento. Correcto. Normalmente con hasta con tractores, es decir, algo muy pesado para que eliminar todo el aire, para que el proceso que se está dando ahí de fermentación justamente se dé en condiciones pues con la menor cantidad de oxígeno, que es lo que se llama pues los procesos anaerobios. Bueno, continuemos pues hablando ahora sí de la evaluación. ¿Cómo les fue entonces con este proceso, con este protocolo que ustedes implantaron en este proceso?
Bueno, bien, entonces ya teniendo la, digamos, la materia prima estabilizada, que eran esos residuos, a eso les llamo materia prima estabilizada, entonces comenzamos a hacer su evaluación. Inicialmente era muy arriesgado irnos a campo a hacer una evaluación en jaulas que tenían miles de animales. Entonces lo que hicimos primero fue hacer una evaluación en jaulas metabólicas. Las jaulas metabólicas no son más que acuarios. Entonces en estos acuarios poníamos dos o tres peces. Tenemos en este momento 12 jaulas metabólicas o 12 acuarios, en donde analizamos el alimento que le estamos dando. En este caso particular estamos analizando la inclusión o la adición de esta materia prima en su ración alimenticia. ¿Qué hacemos en ello? Entonces le hacemos un seguimiento a los parámetros zootécnicos, como es talla, peso, ¿sí? Le hacemos conversión alimenticia, pero también recogemos las heces de los animalitos, las heces de los peces, las heces fecales, las recolectamos y las mandamos a un laboratorio especializado para que determine cuál es la eficiencia del consumo de proteína, grasa, fibra, bueno, todo lo que tiene el alimento.
Una pregunta que seguramente se estarán haciendo nuestros oyentes: en el agua, ¿cómo se recolectan las heces de los peces?
Bueno, entonces resulta que estas jaulas tienen una trampa en la parte inferior. Entonces hacemos un proceso de vacío. Por ser las heces más densas, caen en la parte inferior. Se hace un vacío con una llave que tenemos con un dispositivo. Este es un mecanismo o es una tecnología denominada WELP. Estas jaulas WELP fueron desarrolladas en el Brasil. Y nosotros lo que hicimos fue adaptarla a las condiciones de lo que teníamos en nuestro laboratorio. Perfecto. Entonces recolectamos las heces. Esto digamos que es una actividad que se hace a nivel de laboratorio, para ya posteriormente escalar a condiciones de campo. Entonces una vez ya recogidas las heces, se envían al laboratorio y ya verificamos cuál es la, digamos, la eficiencia del consumo de cada uno de los nutrientes. Otra cosa importante es que se le hace histopatología. Se revisan branquias, se revisa hígado y otros órganos del animal para verificar que el animal y el alimento no esté incidiendo o esté generando algún tipo de inconveniente en el animal.
Exactamente, sí, que no existe un proceso de contaminación, sí, bacteriana. Correcto. O por hongos. Bueno, y una vez que instauraron pues protocolo y lo ensayaron, ¿qué encontraron?
Encontramos que a medida que adicionábamos ensilaje, la conversión mejoraba. Uh-huh. Y mejoraban otros parámetros o técnicos como talla y peso.
Sí. A ver, una pregunta. El ensilaje, por supuesto, para explicarle a nuestros oyentes, lo adicionaban como un porcentaje de la ración.
Correcto. Entonces, una ración para peces normalmente tiene pues harina de pescado, torta de soya, harina de maíz. Bueno, todo lo balanceado. En este caso, por ejemplo, nosotros trabajamos en la etapa de engorde. Trabajamos con animales con un peso superior a 150 gramos. Entonces, de esa ración lo que nosotros hacemos es incorporar un porcentaje. En este caso, para la primera evaluación incorporamos un 10, un 20 y un 30%. Es decir, que de 100 gramos de concentrado sustituíamos 30 gramos cuando teníamos incorporación del 30%, uh-huh, de 20 y de 10.
Correcto. ¿Y cuáles fueron los resultados?
Bueno, entonces, a medida que adicionamos más ensilaje, en este caso nosotros hasta ahora siempre hemos evaluado hasta el 30%. A medida que adicionamos ensilaje, digamos que los resultados son mejores, mejora la talla, mejora la conversión, mejora peso, Entonces, de acuerdo a los análisis que hemos hecho y a literatura recopilada, pues nos damos cuenta que tiene, por ejemplo, en tilapia son dos factores muy importantes. La primera, que la tilapia, digamos que dentro de su alimentación nativa, tiene buen su alimentación primordial, por ejemplo, es fitoplancton. Y dentro de ese fitoplancton, el fitoplancton también tiene buen contenido de algunas grasas o de ésteres. Entonces vimos que la fuente de energía y fuente de energía de alta calidad que tiene este concentrado pudo contribuir a ello. Lo otro es que la acción de las bacterias lácticas puede estar influenciando para la mejor absorción de los nutrientes en este animal.
Importante eso que acabas de plantear, porque hablábamos justamente ahora en la pausa musical de un beneficio que podría ser explicado por la acción de estos microorganismos en lo que llamamos la flora intestinal. Es decir, llegamos al concepto ya de lo que son los probióticos, ¿sí? ¿Podríamos hablar un poquito más de ese tema?
Sí, dentro de las cepas que nosotros utilizamos o los microorganismos que nosotros trabajamos con microorganismos que son probióticos, es decir, que pueden resistir las condiciones del tracto intestinal y de la digestión. Sabemos que en la digestión se generan pHs muy bajos, pero entonces aquellos que denominamos probióticos son aquellos que se pueden instaurar en el tracto digestivo, particularmente en el intestino delgado. A eso les llamamos probióticos. Uh-huh. A veces consumimos, por ejemplo, algunos microorganismos del yogur o del kumis, que son bacterias lácticas, pero con el pH del estómago, con el pH del sistema gástrico, se inhiben. Uh-huh. Entonces, esos son bacterias lácticas, pero no son probióticos. Uh-huh. Pero sí pueden generar algunos componentes que pueden mejorar las condiciones de digestibilidad y de absorción de nutrientes en los animales. Uh-huh. Entonces, en este momento, digamos que es una hipótesis la que tenemos. Eso todavía no lo hemos concluido concretamente, pero sabemos que definitivamente el ensilaje tiene una mejoría en todos los procesos y parámetros zootécnicos del animal.
Correcto. Y cuando hicieron este experimento, los niveles de inclusión, supongo que el mejor resultado fue el del 30%.
Sí, el mejor fue el del 30%. Entonces, ya cuando vimos que a nivel de laboratorio, a nivel de acuario, funcionaba muy bien, entonces listo, nos fuimos para campo.
Ajá, listo. Y entonces se fueron para campo con la idea de instaurar allá el nivel de inclusión que mejor dio resultado, es decir, el 30%.
Y definitivamente volvimos a encontrar el mismo resultado. Que el blanco, que es aquel concentrado comercial que no tiene ningún tipo de inclusión de ensilaje, comparado con el que tenía ensilaje, efectivamente volvió a generarse los mismos resultados, mejores parámetros zootécnicos, mejor conversión. Pero entonces resulta que aquí tuvimos un inconveniente porque estamos hablando del año 2008. Resulta que el alimento para peces, y en este caso tilapia, consume en la parte superficial del agua, en la lámina superior. Entonces este alimento tiene que ser extruido. Y nosotros estábamos sacando alimento peletizado. Entonces, cuando caía el alimento, se hundía, no flotaba. Uh-huh. Esa es una característica del alimento extruido. Entonces, hasta ahí llegó el primer proyecto. El primer proyecto, obtuvimos alimento peletizado que no cumplía, digamos, con los parámetros físicos de un alimento comercial, que es flotabilidad, pero a nivel nutricional, excelente. Entonces, digamos que ya teniendo en cuenta eso, pues seguimos, porque la investigación no puede parar. Entonces, aplicamos a otras convocatorias. Y aplicamos una convocatoria de Colciencias que llama cierre de brecha tecnológica. Ese cierre de brecha tecnológica, pues la brecha tecnológica que queríamos cerrar concretamente era darle a ese alimento una característica física que es la flotabilidad.
Correcto, eso te iba a decir que explicar un poco a los oyentes la diferencia entre un alimento peletizado y un alimento que ha sido sometido a un proceso de extrusión para que flote. Ya. ¿Cuál es la diferencia?
Entonces resulta que el peletizado, digamos que es una tecnología más económica. Sin embargo, por las condiciones de trabajo no genera unas condiciones particulares que, por ejemplo, en este caso es la flotabilidad. Un proceso extruido es, por ejemplo, un snack, un chito. Eso es un producto extruido, es un producto que a través de la presión y la temperatura genera genera espacios llenos de aire que hacen que pueda flotar. Un producto peletizado no lo tiene. Un producto peletizado simplemente se le genera un proceso de acondicionamiento para que los almidones puedan expandirse, pero realmente no tienen la característica de extrusión. Si estamos hablando de animales como trucha y tilapia, necesariamente tiene que ser producto extruido porque son animales que solamente consumen la parte superficial.
Por su comportamiento ellos consumen desde la parte superficial. Bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y afortunadamente pues extendemos invitación de nuestro programa Radio Revista Agroecológica Semillas a nuestro ingeniero de cabecera, líder de este tipo de proyectos muy importantes para la industria piscícola. Pues se nos acabó el tiempo y quedamos a la mitad de camino de todos estos procesos interesantes. Para la próxima semana, si lo tienes a bien, podemos escucharte en la otra parte ya de los resultados, qué pasó con el segundo proyecto para solucionar, para cerrar la brecha tecnológica, y comentarnos además en estos momentos qué es lo que se está haciendo. Hablamos ahora cómo la comunidad está pidiendo a gritos pues estas nuevas tecnologías que están dando muy buenos resultados. Así que muchas gracias por la atención. Vamos, y nos vemos la próxima semana. Muy amable.
Perfecto, muchas gracias. El parque gallinero.